fácil desviarse.
Estrella en el firmamento del panelismo uruguayo, el mismo cielo en el que brillaron Julio Toyos en la televisión, o Carlos Maggi y Claudio Williman en la radio. Hoy tiene la tarde del canal de la emoción, del canal 12, a un nuevo animador del debate público. Estamos hablando del periodista Fernando Margueri, quien tiene una trayectoria de casi 4 décadas en Radio Rural, en las madrugadas de Radio Rural, donde se ha convertido en un clásico para muchas personas, ¿no? Que se levantan con su voz. Pero de un tiempo a esta parte se ha convertido en una de las sensaciones del programa Esta Boca es Mía. Margueri también es un convocado frecuente de los videos del canal de YouTube Sin TV, donde lo inmortalizaron con el apodo del Pibe Bazuca por este episodio.
Esto se dispara porque agreden funcionarios. Agreden funcionarios. Bueno, no te dejes agredir. Hace algo para que no te agreda.
¿Sabés el bullying que recibí en la escuela?
Pero no te puedes quejar de que te rompen la cara, que te rompen la nariz, si vas como un angelito a decir, muchachos, no se separen. Muchachos que son unos delincuentes de cuarta.
Yo creo que además de la estrategia de contener la violencia, se necesita atacar las causas. ¿Qué es lo que está pasando allí? Y bueno.
Andá con una bazuca, muchachos, se separan o les tiro. Perfecto. Es la única forma. Si hubiéramos bajado la edad de imputabilidad, capaz que esto no pasaba.
Bueno, ahí estaba, ¿no? El Pibe Bazuca pisando fuerte. ¿De dónde viene Margueri? Bueno, un poco lo dijimos, pero vamos a conversarlo. Y hacia dónde va también, se lo vamos a preguntar. Lo tenemos acá al Pibe Bazuca en vivo. Bienvenido, Margueri, ¿cómo andamos?
Hola, ¿cómo están? ¿Cómo andan los dos?
Bien, buenas tardes.
Los escucho bastante con bastante frecuencia cuando ando en el auto, así que
qué bien.
Suave, suave con el Pibe Bazuca, que es nuevo en esto.
El Pibe Bazuca es nuevo en la televisión, pero no es nuevo, obviamente, para la audiencia de Radio Rural. No. Que ahí fue, en definitiva, ¿dónde empezaste en radio?
No, yo empecé en Emisora del Plata. Emisora del Plata quedaba en la calle Colonia y Acevedo Díaz, a una cuadra de Radio Rural que quedaba en Colonia y Beiso. Empecé en Emisora del Plata leyendo un informativo de dos voces con Graciela Bachino. ¿Ahora se acuerdan
de Graciela Bachino? Periodista de Canal 10.
Periodista de Canal 10.
Sí. Entonces, ¿cómo empezaste en el plato? ¿Cómo llegaste
ahí? Fuiste a un casting, en realidad.
Les cuento,
novio o mujer, ¿no?
Sí, mirá cómo sabes. Periodista informado.
Sí, él, yo no.
Fui a acompañar a mi novia en ese momento. Uh-huh. Fui a acompañar a mi novia a Emisora del Plata, que hicieron una prueba. Hizo la prueba y le pidieron si conocía alguna voz masculina. Que, pues, está mi novio afuera que tiene buena voz. Yo trabajaba en un estudio, hacía administración y nada que ver. Y fui, probé y me contrataron.
¿Edad?
Y tenía 22, 23.
Ya que fue de chiripa, básicamente, el tema de la radio.
Sí, absolutamente de chiripa, absolutamente. Y ahí empecé, me integré ahí, y hacía las dos cosas, trabajaba en el informativo, que era tempranito, y después me iba al estudio. Y después me fue gustando. Los administradores tuvieron algo que ver en Rural también. Un administrador del Plata tenía algo que ver en Rural. Entonces un día me ofreció para que hiciera informativos en Rural. Fui a hacer informativos en Rural. Un día, bueno, me fui a una beca a estudiar comunicación a Navarra. A la vuelta me dijeron, che, hay un programa agropecuario nuevo. Le digo, ¿yo de agro? No sé ni cuántas patas
tiene. ¿Dónde naciste vos?
No tenía ningún vínculo de nada con
el
campo.
No, el vínculo que tenemos muchos que vivimos en Montevideo, de ir al campo de un amigo en Semana Santa a andar a caballo.
Soy de Montevideo, sin familia.
Yo soy de Montevideo, nacido en Buenos Aires.
Nació en Buenos Aires.
Nacido en Buenos Aires en el año 61. Uh-huh. Y con 2 años me vine al Uruguay y nunca más me fui. O sea, que tengo 58 años de uruguayo, soy ciudadano legal y tengo todo. Yeah. Y ahí me integré al programa agropecuario, que los primeros me dice, se necesita un periodista. Había técnicos, había de todo, había ingenieros, pero no había un periodista que más o menos marcara el ritmo y eso. Y bueno, ahí me integré. Los primeros 6 meses, mudo, porque no sabía nada. Y con el tiempo, algo aprendí, como para meter pico en una radio, aprendí.
¿Y cómo aprendiste?
Y bueno...
¿Con ellos?
Escuchando
con ellos, participando, escuchando a los técnicos. Es un programa que se basa mucho en la comunicación con técnicos en todo el país, con corresponsales.
Sí, sí.
Agrónomos, veterinarios, de todo tipo de profesiones, consignatarios. Y bueno, vas aprendiendo, Lola. Ahora ya tengo 35 años en el Diario Rural, tiene 35 años al aire, ininterrumpido.
O sea que arrancaste con el Diario Rural.
Y bueno, arranqué informativos.
Informativos.
Y informativos, y después pasé al Diario Rural. Hice prensa escrita, trabajé en todos los diarios cerrados, en la mañana, en el día. Todos los diarios que pasé política, quebraron.
¿Militancia política tuviste o no?
Militancia política, no. No.
No.
Activa, no. Escribí hace muchos años, cuando era también muy, muy joven, para La Democracia, en algunos números.
Diario Blanco.
Sí, sí.
De la época.
Semanario Blanco.
De la salida de la dictadura, ¿no?
Sí, un muy wilsonista.
Sí.
Salida de la dictadura. Tengo alguna foto celebrando por Wilson con banderas de Wilson Ferreira. En mi casa eran de Wilson Ferreira.
¿Sos blanco?
Soy un admirador de Wilson Ferreira. Soy blanco, sí. Podía decir que soy blanco, sí. Si me tengo que definir, sí. Me definiría como liberal. Me definiría como liberal. Es donde me gusta más encasillar.
¿Liberal conservador o liberal liberal?
No, yo liberal liberal. Liberal liberal. Liberal, liberal, aunque tenga cosas de conservador con las que siempre quiero romper.
¿Por ejemplo?
Porque las traigo de cuna. Y bueno, por ejemplo, qué sé yo, el aborto.
Ah, bien. Eso es un desafío para todos, porque...
El aborto, yo tengo asumida la libertad del aborto, pero me hace ruido.
Está bien.
Me cuesta decir... estoy a favor de la libertad.
¿Tenés una matriz religiosa también que te tengo?
Y bueno, sí, en mi casa toda la vida. Tengo, mi hermana mayor es monja, franciscana, mariana.
¿Cuántos son los Margarí?
Somos seis, tres mujeres y tres varones. La mayor es franciscana, dos son asistentes sociales, trabajan mucho con sectores carenciados y cosas. Uno está en Buenos Aires y otro trabaja... en DirecTV.
O sea que por
no
un
sé
lado.
No si podía decir la marca, pero.
No, también. Por un lado, considerás el derecho, ¿no?, a la libertad de poder interrumpir un embarazo, pero por otro lado, lo que te hace ruido es el hecho de
interrumpir un embarazo. Sí.
Entonces ahí tenés una posición que está indefinida o
No, está bien definida. A mí me gustaría que la mujer no interrumpa el embarazo, pero creo que tiene el derecho a hacerlo.
Está, por eso. Está definida entonces la
posición. Está definida, sí, pero me cuesta. Me sigue haciendo ruido, pero en aras de...
O sea que en otras cosas,
en aras como el matrimonio
igualitario y todo eso, no tenés ninguna duda.
No, ningún problema.
Lo mismo con, yo qué sé, liberar los mercados de la droga.
No, soy absolutamente partidario de...
O sea que te definí como un liberal.
Creo que la ley de la marihuana es un error garrafal, es una gansada.
O sea, el hecho que...
Una paparruchada.
El hecho que tenga tanto tanta regulación.
Digamos. Bueno, el hecho de que el Estado participe de la vida permanente de todos, que el Estado sea el que nos da la droga, que el Estado sea el que nos da la libertad y el que nos la saca, que el Estado nos regule, que el Estado nos cobre, que el Estado nos vigile, que el Estado... Es un exceso de Estado. Yo la verdad que me defino más como es una utopía, pero es un ideal alguna vez, nunca va a llegar, pero y menos en el Uruguay, pero un minarquismo, una cosa así.
Es un minarquista, sos la primera persona que se autodefine minarquista que conozco.
Pero también soy consciente de que es un camino al cual no vamos a llegar.
Como los socialistas, que
y
también
como creo que los comunistas creen, sí. deben saber
están,
que
están
nunca.
En el marco de las utopías, digamos.
Claro, están en el marco de las utopías, pero todo lo que pueda hacer caminar hacia ahí. Yo sé que quiero ser libre, pero sé que nunca voy a ser enteramente libre. Pero quiero ser enteramente libre y camino hacia tratar de ser enteramente libre sabiendo que no lo voy a alcanzar. Y lo mismo en el Estado y en la gobernanza y en las formas de vida, ¿no?
Claro. Hay otros minarquistas, no expresamente dicho por ellos, pero que, bueno, después la política tampoco los lleva a que tienen que ser mucho más políticos, ¿no?
Y sí.
Y sobre todo en Uruguay, la matriz bajista que tiene Uruguay.
Sí,
más liberal cuando llega al poder, termina... yendo por el camino del medio.
Y bueno, yo creo que yo a Luis Lacalle lo conocí en otras circunstancias por fuera de la política, ¿no? Tengo un buen vínculo. No me defino como amigo porque él tiene un núcleo de amigos muy, 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 muy bueno y de muchos años, pero tengo un buen vínculo. Y yo creo que es mucho más liberal de lo que es. de lo que ejerce. Mm. Es mucho más liberal.
Es un liberal encorsetado.
Estoy seguro, claro, pero es un liberal dentro del marco de lo que permite ser un liberal del Uruguay. Yo me imagino que Abdala, Marcelo Abdala, debe tener el mismo problema, debe ser un comunista dentro de lo que permite el marco del comunismo en el Uruguay.
Y este en el marco de una coalición que le marcó muchas ideas liberales que tenía, digamos, el Partido Nacional, se las matizaron.
Y sí,
¿no?
Se las tocaron y se las van a seguir tocando. Uh-huh. Sí, sí, sí. Y bueno, ahí está el corsé, pero es el corsé de lo que vivimos en una sociedad.
Tu público, el público rural, ¿no? Vos tenés una sintonía fina de hace mucho tiempo, ¿no? Todos comulgan con tu prédica, ¿no? Y con tus palos. Imagino que durante estos 15 años de gobierno progresista habrá sido una
suerte. Un azote de la izquierda.
Un azote, exactamente.
Como el veterano, no me sale el nombre, el veterano clásico de rural, por favor.
Corso.
Eduardo J. Corso.
Eduardo Jesús Corso, Cristino Chelano, Pelosi, Rubino Donadío. Ahí tenés el árbol genealógico.
¿Sos el continuador Corso? De Corso.
Ahí está. ¿Eh?
No, yo voy a ser el continuador de Corso. No, tal loco. No, en todo caso Jaume, que trabaja conmigo, bueno, será el continuador de Corso. No, yo seré el continuador de Jaume si un día no está. No, yo...
Pero más atrás. Lo que voy es que en la radio vos más o menos el público sabés a quién le estás hablando, ¿no? Es un público amplio, pero que comulga con, digamos, con tus palabras, te la celebra. Ahora en la televisión, claramente...
No, ahí eso, se me partieron las aguas.
Tenés un público, claro, en la radio el público te buscó. A ver, rural, tiene un perfil. Exactamente. Y el programa, ustedes tienen un perfil y ya saben lo que se van a encontrar.
Exactamente, porque además hay un pensamiento que... Digo, son muchos años trabajando en rural y muchos años trabajando con el interior y sabiendo cómo piensa. Digo, es un lenguaje que es relativamente común, el que yo puedo manejar con el que consiente. Entonces, y como decís vos, es un público que te busca. Yo escucho rural porque... porque me siento identificado. En la televisión, no, en la televisión se me armó, se me entreveró el ganado.
En la televisión, digo, en este programa también, nosotros acá, en Fácil de
Guiarse. Seguramente.
El otro día mencionamos, y creo que la gente ubica al pibe Bazuca, por ver capaz los compendios de Sin TV, ni siquiera por ver esta boca es mía, pero desconoce el origen, ¿no? De dónde viene. O sea, si viene de rural, si tenía un programa de radio, quién es Jaume, quién es Marguerite. Claro, para un público es moneda corriente.
Sí, claro.
Ya saben cómo sos. Ahora, traspolado a la televisión, es toda una novedad. De hecho, esa novedad de llegar a la televisión, vos me comentabas que fue a través de Alfredo García.
Exactamente.
Del periodista de Semanario Voces. Alfredo García, también gran amigo acá de la casa, que es panelista de Esta Boca Mía y que yo no sabía, participa en tu programa de radio.
Yo lo tengo los martes, todos los martes, tenemos de 9:30 a 10:15 por ahí, un peloteo con Alfredo García desde hace bastante tiempo.
¿Sí? ¿Y eso que es una idea que se te ocurrió a vos? Sí, ¿llamarlo a Alfredo?
No, se me ocurrió a mí llamarlo Alfredo. Yo tengo un columnista del Frente Amplio, uno colorado y uno blanco. La condición era que ninguno fuera candidato a nada. Y los tres hoy no son candidatos a nada.
Alfredo, Pedro, un pensamiento libre y disidente, ¿no?
Claro.
¿Y el de Colorado quién estaba?
Y el Colorado fue Pedro Bordaberry, un tiempo largo. Y después... Óscar Ventura, ahora el profesor Óscar Ventura.
Óscar Ventura.
Que estuvo en el INED y
químico,
ahora. ¿Eh? Es químico.
¿Y Blanco?
5.
Blanco te sobraba.
Y Blanco tuve a. No, claro. No, que no fuera candidato no es tan fácil. No, tuve a De Posadas.
Ajá.
Y ahora tengo a Santiago Gutiérrez, que es un joven blanco. Ah,
Santiago Gutiérrez.
26, 27 años, que creo que no me va a durar mucho porque supongo que va a ser candidato. En las próximas.
Sí.
Y cuando empieza a hacer campaña política, ya ahí le saco la roja porque empiezan a utilizar el espacio
para
hacer.
El nieto del Toba,
digamos. El nieto del Toba, sí. Y de Posadas es Juan Martín. Es Posadas.
Juan Martín
Posadas.
Juan Martín. Claro. Está bien. Claro.
Hago la aclaración de Posadas porque vos le preguntás a Ignacio y Ignacio es de Posadas.
Sí. Óscar Ventura.
Pero Juan Martín es Posadas.
El ex hermano. Son tres en realidad como bastantes disidentes en su pensamiento, ¿no?
Pero están separados, ¿no? Martes, miércoles, jueves, ¿no? Están
no, juntos. Ya sé, pero digo, Alfredo vos lo agarrás y es un tipo abierto, ¿no?
Sí.
Pero claro, muchas veces opina. Y el núcleo más del Frente Amplio está en contra de su opinión.
Es muy crítico. Claro. Los editoriales es muy crítico del Frente.
Es muy Frente Amplista, pero es muy crítico.
Claro, agarrás a Juan Martín Posada, lo mismo, ¿no? O sea, es de esos blancos, sobre todo muy vinculado a esos principios de los años 80, el momento de la transición, claro, ¿no? Del cambio en campo. Muy crítico con todo lo que fue la política de Sanguinetti. ¿no? Pero sí, digo, sí, no es una persona que está mucho más alejada del pensamiento más orgánico del Partido Nacional de hoy día. Digo.
Hoy, bueno, integró el directorio, no sé si no lo integra todavía, el directorio del Partido Nacional, pero es un tipo que yo lo lees en las columnas en el diario El País, este que publica los domingos, creo. Es un tipo hoy que tiene una mirada muy por arriba y muy profunda, tremendamente profunda. Pero bueno, no lo tengo más. Y para mí era un remanso. Cuando venía Juan Martín Posadas era un lugar donde de reflexión, de grupo de reflexión.
Y bueno, y el con el apodo Pibe Bazuca, ¿cómo te lo llevas?
Yo bien, me divierto. No, con el Pibe Bazuca me divertí. Me divertí al principio. A veces...
¿No te afectan los comentarios de YouTube, por ejemplo, cuando entras a ver los videos, los compilados que hacen sobre Esta Boca Mía y vos como protagonista, y abajo aparecen este facho recalcitrante?
Sí,
te
sí. Putean. Sí, claro.
¿Te afectan o no te afectan?
No, me afectan, sí. Sí, sí, me afectan.
Te
sí.
afectan.
Me afectan. Sí, me
porque
afectan
no, porque... No te sentí facho.
No, porque para mí, además, esto es un...
Por la crítica.
Esto es nuevo, además. Yo hace muchos años estoy en los medios, pero la repercusión es nueva.
Ah, no, ahora...
Pero, y esto que vos decías
hoy... ¿No tenés
hoy,
cuenta de Twitter?
¿Eh?
¿No tenés cuenta de Twitter?
Tengo sí. cuenta de Twitter. Sí, tengo cuenta de Twitter.
Bueno, iba a empezar.
Pero en cuenta ahí de Twitter sigue. Tengo una hinchada importante. Y los que me insultan los bloqueo y ya está. Pero ahí elimino. En el
Sin TV,
tengo que ir a leer los comentarios de YouTube y cuando los voy a leer, opté por no leerlos más.
Te
lo dejé leer.
¿Eh? Te despelleja.
Me recomendó. Claro, te mata.
Sí, bueno.
Te mata. Te mata.
Te pega mal. A ver, te pregunto si te pega mal, te afecta.
Cuando los leía a todos y al final terminaba con un gusto así como la.
¿Y no te lleva a bajar un poco el tono?
No, el tono no, me llama a bajarme del papel.
Del papel,
pero el tono, yo no lo puedo
¿Es
bajar.
Un papel?
No, es un papel, no, pero del rol de panelista. Sí,
el rol de panelista.
En la promoción del programa me pusieron penalista en vez de panelista.
Sí, pusiste un chiste ahí.
Sí, título no me lo pidan porque no tengo.
Sos un penal, pero no un penalista.
Sí, está bueno. Ese es mejor chiste que el mío todavía. Ese está más bueno. Ya,
tenemos otro audio para pasar de...
No, yo, para dejarme terminar, porque yo no hago un papel. Yo voy, Y trato de defender mis ideas y me caliento y me enojo, pero no es un papel, es nada, es mi forma de ser. Entonces, como soy calentón, como soy bastante visceral, también me caliento cuando me hacen comentarios negativos y cuando todo me entra, ¿viste?
Imagínate, calentás en la discusión en Esta Boca Es Mía, porque digo, cuando uno está en ese nivel de programa de talk show, digo, que no, porque no deja de ser un talk show que trata temas periodísticos, temas políticos, asuntos sociales, pero es eso, ¿no? En definitiva, se polemiza y muchas veces la polémica deriva en encontronazos, ¿no? Ahí también chupas mucho, o sea, en esos días de vuelta, o tenés claro decir, me caliento acá y ya está. Y
no, a veces me voy.
A veces engranado.
Me voy caliente, sí, me voy mal.
¿Vos crees que contribuye a la conversación, a que la gente se forme opinión? Esos cruces tan duros donde se exacerban, digamos, los comentarios, donde capaz que se va más al titular que a tratar de argumentar sólidamente. ¿Vos crees que contribuye a una mejor conversación de la ciudadanía?
No. Definitivamente no. Creo que entretiene, pero no suma, no forma.
Ahí está.
No, creo que entretiene, pero no forma. Pero bueno, yo no, cuando me siento ahí, la verdad que no estoy pensando en el televidente. Estoy pensando en el tema y en el que tengo adelante. Y la discusión, y rebatirle los argumentos. Uh-huh. No, nunca estoy pensando en si se va a formar opinión o se va a divertir. Yo qué sé. La verdad que no.
Vos entrás en la rosca de la discusión y...
Ese no es tu tema, digamos.
Claro.
Sí.
Sí.
Sí, sí, nada más. Es el momento ahí.
¿Renguea por izquierda Esta Boca Es Mía? Digo, ¿cómo? ¿Renguea por izquierda Esta Boca Es Mía?
Sí, claramente.
¿En cuanto a panelistas?
Sí, claramente.
Porque tenés Alfredo,
claramente.
García.
Somos identificados como de derecha, somos tres.
¿Quiénes?
El Rodríguez Popo, que es colorado, el doctor Pablo Casas y yo.
¿Y Victoria? ¿La encasillan?
No sé, yo no la
¿Tú no
yo no la, no la tengo en,
lo que pasa es que, en ningún lado. Lo que pasa es que Victoria Rodríguez permanece más al margen, digo, si bien a veces opina, ¿no? Permanece más al margen, más la moderadora.
Victoria lo que hace, que yo me doy cuenta que hace, es que si ve desequilibrado el
tira para un lado.
La discusión se vuelca para el otro lado para tratar de equilibrar. Entonces a Victoria le dice, sos de izquierda, sos de derecha. A Victoria le dice, de todo, la verdad, no la casilla, porque ella juega de acuerdo a cómo está el equilibrio. Es la impresión que tengo yo, ¿no? Nunca lo hablé con ella. pero juega de acuerdo al equilibrio que va tomando el programa. Si se desequilibra mucho para un lado, ella trata de poner peso en la otra balanza.
Ahora, aparte de esa televisión, necesita personajes como Margarino, como Polémica en el Bar tenía a Sonsol, por ejemplo, que es ese personaje también de, no me como una, ¿no? O sea, si tengo que discutir, discuto, y si la discusión se va, y sí. No voy a aflojar. O sea, es lo que pienso, lo digo, lo mantengo, sin correcciones políticas ni cuidados sobre...
Yo cuando fui al programa le pregunté a Conrado Polvarini, que es el,
¿cómo es
el director de la... ¿qué tengo que hacer? Nada, ser vos. Sé como sos.
Está.
Soy como sos, soy calentón, soy discutidor, soy peleador.
Claro, en la radio con Jaume coincide más de lo que discrepan.
Pero además es un programa agropecuario que tiene opinión, pero tiene más corresponsales, todo. En el otro programa, sí. En el otro programa, con García discuto y es todo opinión. Claro. Yo opino desde que arranco hasta que termino. Y tengo oyentes que no están tan de acuerdo, pero mayoritariamente, como dijiste, es un público que te elige escuchar por lo que vos pensás. Es afín a lo que vos pensás.
Vamos a escuchar, si te parece, estábamos comentando, ¿no? Has tenido momentos virales donde la gente puede ver la dureza con la que te dirigís a tus interlocutores, ¿no? El famoso episodio con Selva Andreoli, que es una de las panelistas rotativas. Mira,
yo te digo, he estado hablando con la madre de mis hijos, que es aquella con la que fui a Emisora del Plata, sí. Y todo. Después me separé de ella y todo, pero estaba hablando con ella. Me dice, ¿por qué me hablas mal? Digo, yo no te estoy hablando mal, te estoy hablando normal. Se ve que tengo una forma de hablar que parece que hablo mal. Yo qué sé. Pero hasta ella, que tengo una buena relación y todo, me decía, ¿por qué me hablas mal?
Porque a Selva le
hiciste... Vos no eras así. Yo qué sé, me puse así, de viejo. ¿Sabes?
Le hiciste calentar a Selva porque estaban, de alguna forma estabas acorralado ahí en el ring y ranga. Entonces, como para descomprimir un poco la cosa, tiraste la bomba, de la bazooka.
Ese día...
Y le dijiste la esposa de Valente.
Ese día estaba sí. Selva Andreoli, Verónica Amorelli y Dayana Brasinskas. Eran tres mujeres. Tres rubias oxigenadas que estaban hablando de feminismo. Y yo tuve una opinión y me atacaron con una dureza. Y la única forma que tuve para salir fue generar una agresión, que es esta, que es la que está haciendo. ¿Qué es una agresión? ¿Qué no es una agresión?
Vamos a escucharla.
La verdad que no es una agresión, a ver cómo la toma.
No, tenemos,
la
esa no la tenemos. Tenemos esta otra.
Ah, no, es esa la de, no. La, de la esposa de Valenti.
La trataste a Selva, la trataste de ignorante, ¿no? En otro episodio. Vamos a escuchar.
Es probable, sí, es probable.
Hay 797.000 firmas presentadas que las está contando la Corte Electoral para derribar esto que nos acaba de decir Robert Silva. Lo que hay que hacer es darle al gobierno la herramienta que necesita para ejecutar esos cambios.
Atenti, señora.
Entonces, ¿qué va a hacer usted cuando le toque votar por el referéndum contra la luz? ¿Qué va a hacer usted?
No sabía que el programa era sobre la luz.
¿Qué va a hacer usted? No es sobre la luz, pero ¿sabes
todos
qué?
Los caminos contra la luz.
¿Sabe
no
qué?
Sabía que esto se convertía
pero después ¿sabe qué, señora?
En la apelación al ciudadano
¿sabe qué,
sobre la votación
Andreoli?
De la luz.
¿Sabe
en el momento que llegue el momento.
Y usted, a ver, escúcheme que ya termino.
Sobre la luz, escúcheme sobre un tema de educación, me parece muy bien que se tome el
tema. A ver, escúcheme.
Pero me parece que está tan forzado todo.
Escuche si
tan
puede.
Forzado, que me da vergüenza.
Jajá, parándolo. Nos tiramos palo. Está bárbaro.
Sí, le da vergüenza. Usted vive avergonzada. Que usted se ría de o que está forzado el tema demuestra absolutamente su permanente ignorancia sobre todos los temas.
¿Podemos dejar por acá?
¿Sí? ¿O qué decía? No vale la pena, por favor.
Entonces, ¿qué va a hacer usted cuando le toque votar por el referéndum contra la ley? ¿Qué va a hacer usted? Las muchedumbres
se iluminan. Bueno, eso obviamente es la edición de SinTV, ¿no?
Sí, es la edición de SinTV y es otra, no es la que estábamos relatando.
No, es otro episodio con Selva también.
De la señora de Valenti, ¿no? Sí. Que le molestó pero horrible que le dijera a la señora Valenti, pero le molestó más a Dayana Brasinskas y a la otra que a la señora de Valenti. Que terminó el programa, cuando cierra el programa dice...
Una chicanita, ¿no?
No, y cierra el programa y dice, estoy muy orgullosa de ser la señora de Valenti. Ah, bueno, entonces, ¿en qué quedamos?
¿Pero se apaga la luz roja y hay buena onda o se va cada uno por la suya? No.
Más o menos.
No, en general hay buena onda, salvo en algunos casos puntuales.
Ahí ese día.
¿Cómo? ¿Cómo? Eso se resuelve sin más. O sea, no se aclara después. Fuimos un poco al carajo. ¿Está todo bien?
En algún caso puede ser. En algún caso puede ser.
Si no, lo que pasa en Las Vegas termina en Las Vegas, digamos.
Sí, pero en este caso, con la verdad que con Selva Andreoli tenemos, porque es mutuo. La resistencia es mutua. Ella no me tolera y yo tampoco. Es claro.
Es explícito.
Es explícito, sí, absolutamente. Y yo lo digo acá porque ella lo sabe.
Sí, está, porque lo saben los dos.
Claro, ella lo sabe, no tengo ningún problema.
Fernando, tenemos que hacer una tanda, tenemos una zona lúdica para hacerte. Bueno. No sé si sabes lo que es una zona lúdica, es un espacio donde al entrevistado le hacemos un juego. Y alguna otra preguntita que tenemos vinculada a tu rol mediático y también a tus opiniones políticas.
Dale.
Ya venimos.
Sin desviarse.
First the bagel written on the door. That bucket of blood stayed open till four. Ain't hard to find a great big neon sign. They only said three things.
Bueno, seguimos hablando con Fernando Margueri, el periodista Fernando Margueri.
El pibe Azuca.
Una vida en Radio Rural. Gerenciando, ahora estás gerenciando Radio Rural,
también,
¿no?
Sí,
o sea, estás todo el día en la radio metido.
Y ayer lanzamos un canal de televisión rural, Campo Rural TV.
¿Qué dice tu audiencia?
Se va a emitir por DirecTV, 24 horas, ya pasó el chivo. A partir de mediados de octubre, DirecTV, 24 horas, Campo Rural TV.
¿Y va a estar vos ahí también o no?
También.
También. Bien. También. Como el pibe Azuca.
Una programación 24 horas.
Sí, o sea, sí.
Voy a estar yo y algunos
y
más.
Y algunos más, ¿no?
Unos cuantos más.
Una, ¿qué dice tu audiencia sobre la disputa que hay en la coalición por el tema de colonización, si se le saca parte de su financiamiento para destinarle un fideicomiso para regular asentamientos? Porque ahí tenés de todo en tu audiencia, ¿no?
De todo.
Un poco la tanda, ¿no?
Sí,
tenés aspirantes a colonos, tenés personas que trabajan en el mundo del agro pero que están en contra de el instituto, de la propia existencia del instituto. ¿Cómo están las opiniones?
Y bueno, ahí está dividido, ¿no? Hay yo cada vez que toco el tema que yo soy más proclive a dinamitar colonización, a cerrarlo directamente, a cerrarlo, de repente sustituirlo por alguna otra forma más normal de fomento de acceso a la tierra, porque si lo que querés es fomentar el acceso a la tierra y la campaña, podés tener créditos blandos, podés tener otra cosa, pero no que el Estado sea el mayor terrateniente del Uruguay. El Estado tiene 600.000 hectáreas que administra colonización. Pero la audiencia está dividida, en la audiencia hay de todo. En la audiencia hay gente que defiende a rajatabla colonización. Hay gente que está de acuerdo con que limiten un poco las compras, o sea, que se pueda disponer de esos 20 o 30 millones de dólares para apoyar los asentamientos, frenando un poco, pero siguiendo con todo el esquema de rentas y con un presupuesto, que además tiene un presupuesto, ¿no? Recibe 100 millones de pesos por año de rentas generales, ya hay un aporte de la sociedad a colonización. Pero esos impuestos que se cobran por transacciones de tierras y por eso, que vayan a apoyar asentamientos, yo no entiendo, la verdad que no entiendo cómo gente que se dice humanista y socialista y todo se opone a que se ayude a la gente que vive en asentamientos, que se supone que son los más...
Sí, yo creo que la argumento es que no se opone, claro, simplemente que
la plata la saquen de otro lado.
Claro.
Que la saquen de otro lado, pero la gente que dice que la plata la saquen de otro lado es la gente que gobernó 15 años en este país y que lo único que hizo fue aumentar el déficit fiscal y aumentar la deuda.
Lo dice Botana, lo dice Manini...
Sí, por eso, pero bueno, en la coalición hay también.
En la coalición hay muchos que están en contra.
En la coalición hay algunos que
están partiendo aguas.
No, en la coalición hay algunos que están...
Partió, sí. Porque hay un perfilismo desde el punto de vista del electorado, ¿no?
O sea, sí, yo coincido.
Cabildo saltó en defensa, porque ahí hay votos para Cabildo.
Por lo que dice Margueri, porque está dividida la audiencia.
Pero además Cabildo tiene un nacionalismo
ciudadano,
extraño.
Ciudadanos, Peña, las colonias.
Claro.
Muchas de las colonias están en departamento, algunas en Canelón, o sea... Digo, ahí hay un interés, obviamente, político electoral que cada uno está defendiendo, que los primeros en definitiva en poner también el tema sobre la mesa fueron los grandes administradores de colonización de los últimos años, que son el MPP, ¿no? Uh-huh. El MPP puso esto, lo agarró enseguida como bandera, pero en la propia coalición también surgieron los abanderados.
Hay elementos.
Entonces, bueno, ahora hay un intríngulis difícil de solucionar, porque el lineazo del presidente de ayer en el Prado fue clarísimo, ¿no?
O estás en contra o estás a favor.
Sí, sí.
Ya puedes estar en la misa de la procesión, claro, ¿no? Y la solución que hay para colonización es esta.
Yo creo que en la coalición se soluciona, se arregla el tema. Me parece que
se arregla.
En la coalición creo que se arregla. Se negocia, como tantas cosas. Se negocia.
No, obvio.
Se negocia y canjearán una cosa por otra. Uh-huh. Para mi criterio, Cabildo es el centro de canje, ¿no? Es el permanente centro de canje de cosas, de cargos, de todo. Está permanentemente. Es el club del canje. Se enojan ellos, porque yo se los digo, pero para mí.
Sí, porque tiene la llave. Y bueno, en el caso de colonización, nosotros somos artistas. Y esto está directamente en línea con el reglamento de tierras de 1815. O sea,
claro, siempre
hasta ese lugar, ¿no?
Siempre hay un argumento.
Y ahora estarán seguramente negociando.
Exactamente.
Bueno, vamos a la zona lúdica.
Bueno, lo mismo pasó con los combustibles y con otras cosas, ¿no?
Sí, con Catón así.
También.
Bueno, la tengo acá. ¿La tenés ahí, Juanchi?
Sí, ya. Dale. Práctica de tiro con el pibe bazooka. ¿Ah? No sabemos bien cómo le cae a Fernando Margarí el mote de pibe bazooka, si bien ya lo hablamos, tampoco es que le moleste, ni mucho menos. Pero esta zona lúdica implica que se ponga más que nunca en ese rol, ¿no? En el rol de pibe bazooka. Le vamos a ir leyendo una serie de consignas y si el pibe bazooka está de acuerdo con lo que le leemos, va a tener que decir alto al fuego para dejar en pie una afirmación con la que coincide. En cambio, si lo que le leemos no es de su agrado, va a tener que decir destruyo. ¿Ah? Bien. Entonces, alto al fuego cuando dice, bueno, estoy de acuerdo, alto al fuego. Y si
creo
no,
que hasta mis hijos me dicen pibe bazooka, o sea que no tengo ningún problema con
la
el
verdad
mote.
Que, es un muy buena
la verdad que fue una embocada.
Y cuando ves ahí que te pones todo colorado ahí, no sé cuánto, con el coso
se
de
mueve, pibe bazooka. Se mueve, pasa todo el tiempo, no pasa.
Tipo, ¿cómo era aquel que Polié, el que hacía?
No se lo diga, ¿no? Toda una vida en el Polié canal y la
pica en la silla. Sí,
picaba. Bueno, empezamos. La calle Pou es el mejor presidente que ha tenido el Uruguay desde la restauración democrática. ¿Alto el fuego o destruyo?
Alto el fuego.
El Frente Amplio puso en el gobierno sindicalistas, la coalición pone empresarios.
Si estoy de acuerdo, es alto el fuego. Sí, alto el fuego.
Margarí votó sí en el plebiscito del 80.
No, destruyo.
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 ¿Qué edad tenías en el 80?
Y nací en el 61. 19.
19. ¿Qué? O sea, tu primera elección.
Pero no voté.
No votaste.
No votaba. Me nacionalicé uruguayo después.
Claro, argentino.
Empecé a votar mucho más tarde.
Ni siquiera votaste.
No voté, pero milité. Ahí sí milité.
Sí.
Ahí sí milité, fui a las plazas, ahí sí milité.
Bien. Margarí votó al Frente Amplio en el 2005.
¡Destruyo! Ni en el 2005 ni nunca. Ni lo voté ni lo votaré.
Si tuviera que tenés, ¿no?, dos listas, dos candidatos a presidente. Me estoy salteando la zona lúdica, ¿no? Uno, César Vega. El otro, Óscar Andrade. No puede votar ni en blanco, ni anulado, nada. Tiene que elegir al próximo presidente de los uruguayos. César Vega, Óscar Andrade.
César Vega.
No votás un comunista aunque te traigan imantado, ¿no?
Pero ¿y dónde votaron? ¿Hay alguien que vote comunistas? ¿En el mundo hubo alguien que votó comunistas alguna vez?
¿Viste lo que la cantidad de votos que sacó el PSU? ¿La última vez o no?
Está, pero comunista no.
Está, pero está votando.
Yo te estoy hablando del mundo.
Está votando a César Vega, que cree que hay un complot global.
Pero escuchame una cosa, prefiero un delirante.
¿Preferís un delirante de verdad?
Prefiero un delirante.
Me estás diciendo delirante a César Vega, se te
va a calentar. Prefiero un delirante. Prefiero un delirante. No, porque por el ejemplo que vos estás poniendo.
No, pero yo estoy diciendo lo que dice César Vega.
Bueno, por el ejemplo que vos estás poniendo, el complot lo estabas poniendo en términos de delirante. Vos tampoco te saques el lazo con la pata.
No, no, no.
No, no, vos me lo estabas pintando como el delirio que dice César Vega.
Vos decís, César Vega, vos decís, prefiero el delirante de César Vega, termina la frase que había
dicho. Sí, absolutamente. Prefiero el delirante de César Vega que alguien que tiene un proyecto de vida tan opuesto y tan diferente al mío. En el delirio puede caerme alguna cosa que me haga gracia, en el otro seguro que no, seguro que el proyecto que promueve y el estilo de vida y la forma de organización política y económica que promueve Óscar Andrade, estoy en las antípodas, pero absolutamente en las antípodas. Problema es imposible
con una comunista en la adolescencia, algo que te flechó, te
marcó. No, loco, pero yo soy perdóname lo de loco.
¿Por qué ese odio tan visceral con el comunismo?
Pero porque el proyecto de vida que promueve para mí es contrariamente la libertad. A mi propia libertad.
Pero es un comunismo siglo XXI, no es un comunismo dogmático como aquel comunismo.
¿Vos sabés qué dice? ¿Sabés qué dice? ¿Viste que las organizaciones tienen misión, visión, no?
Uh-huh. Sí, la revolución está...
El horizonte es el socialismo.
¿Sabés cuál es la visión? La visión es la misión es lo que tenés que hacer, la visión es el largo plazo, ¿no? Del PIT-CNT. La visión es la socialización de los medios de producción. Uh-huh. Ya está.
Bueno, y Margarita es la desaparición del Estado.
¿De qué?
La visión es la desaparición del Estado.
Por eso,
es también todo las veredas opuestas.
Por eso, es todo lo contrario. ¿Cómo yo voy a votar a alguien que piensa absolutamente lo contrario que yo?
Perfecto. Sigo.
Prefiero el delirante, perdóname.
Cuando Margarita habla con sus amigos, se refiere al PIT-CNT como el PIT-CNT.
No, destruyo. Destruyo.
El único sindicato que ilumina es el que arde.
Destruyo.
Victoria Rodríguez está un poco zurda últimamente.
Destruyo.
Manini Ríos está muy zurdo.
Destruyo.
El partido...
Perdón, voy a hacer una clara.
Quedaste pensando.
Destruyo y alto el fuego.
Ah.
Las dos cosas. Alto el fuego y destruyo. Destruyo y alto el fuego. Manini Ríos juega un partido que yo todavía no lo interpreto, no lo entiendo. No te podría contestar con una certeza.
Bien. Bueno, lo veo yo. El Partido Colorado es el peor socio del gobierno.
Ah, destruyo.
Uh-huh. Germán Cardoso se va a comer un pedido de procesamiento y si no renuncia a los fueros, va a ser una vergüenza.
Alto el fuego.
Luis Lacalle Pou no está encabezando un gobierno liberal, no se anima o no lo dejan.
Y pero acá no se anima o no lo dejan. Ah, no se anima o no, está todo dentro de las posibilidades. Sí. Alto el fuego.
Margheri está más cerca de Astori que de Manini.
Destruyo.
Margheri se divierte más mirando sin TV que participando de Esta Boca Es Mía.
Destruyo. Margarino se divierte. Ni con uno ni con otro. No.
Es el titular de la nota.
Margarino
se divierte.
En Esta Boca Es Mía tengo momentos que me divierto y momentos que me enojo.
Bien. Alfredo García participa de Esta Boca Es Mía mientras, todos lo sabemos, tiene a Jorge Lauro transcribiendo las entrevistas de Voces.
Alto el fuego.
Alto el fuego.
Sí, alto el fuego. Sí.
Es un secreto a voces que se está haciendo.
Que labura.
Qué poco le gusta laburar a Alfredo García, ¿no? Vamos a decir la verdad, ¿no? Le encanta ir a Esta Boca Es Mía.
¿Estamos al aire?
No.
Ah, está, no. Si no le gusta nada laburar, ¿no? Le gusta ir ahí a meter, a armar relajo.
Es esa. Y después a Jorge Lauro.
No me hagas decir esto al aire, pero...
Pedro. No. Es increíble. No. Bueno, Fernando Margarí, si después de esta entrevista, ¿pensás que le caíste mejor a la gente de izquierda que te aborrece? No.
Destruyo. Destruyo completamente. No tengo por qué caerle bien. Ni lo busco, ni lo pretendo. Y es más, cuando alguien me pega por mi manera de pensar y me fijo en su Facebook o en su Twitter a ver qué ideas tiene, me siento orgulloso de que me haya pegado.
¿Sos de fomentar la grieta entonces?
Yo creo que hay una grieta. Yo no la fomento ni la dejo de fomentar. Yo defiendo mis ideas y hay otro que defiende las de ellos.
Ah, bueno, pues eso es una cosa. Una cosa es que uno defiende las ideas y otro defienda las suyas y haya un intercambio. Otra cosa es, no, con este no me siento como un asado ni a pan.
No, yo tengo una excelente relación con Alfredo García.
Ah, Alfredo García justo es el ejemplo de la Malinche, ¿no?
Estamos de acuerdo. No, pero tengo compañeros de trabajo en la radio.
Es un infiltrado de la derecha.
Es un infiltrado de la derecha.
Es un infiltrado de la derecha en el frente.
Vos te pensás, en realidad el exilio en Suecia no fue en Suecia. Estaba en
¿sabes dónde trabajaba?
En Washington.
¿Sabes dónde trabajaba en Suecia?
¿En dónde?
En la embajada de Estados Unidos.
¿Viste?
¿Viste?
Está todo dicho.
¿Viste? Eso no lo sabe.
Está todo dicho.
Alfredo García.
O sea, con un topo sí te podés estar como un asado.
Cortaba el pasto, pero está. Cortaba el pasto en la embajada.
Si te llevo a otro plan, si te sentarías a comer un asado con Gerardo Núñez, por ejemplo.
Sí, ¿cómo no?
Sí, sin problema. Discutiría de todo a morir, pero te sentarías
con un asado. Sí, con cualquiera. Sí, sí. Me divertiría, capaz. Con algunos me divertiría, con otros capaz que no tanto. Pero con Gerardo Núñez, con el Pacha Sánchez me gustaría conversar. Con varios frente a plistas. Tengo familiares frente a plistas. Mi hermana, que les contaba que la mayor es monja, frente a plista.
Qué horror, ¿no?
¿Eh?
¡No! La oveja negra de la familia.
No.
Oye, si tú vas a ser monja, ¿no? O sea, no le quedó otro camino que ir para la vida monacal.
No, qué horror para ella tener un hermano como yo.
Fernando Barguerí, gracias por estos minutos.
Bueno, gracias a ustedes por invitarme.
En el programa que suena y suena.
Fácil desviarse.